Tiene. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Y ahora, bueno, pues con un tema de mucho interés para ustedes, que es la firma electrónica, pues sus mitos y realidades, vamos a ver. Y para eso nos acompaña pues un amigo muy especial, muy querido, el doctor Alfredo Alejandro Reyes Kraft. Hola, Alfredo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Raúl? Qué gustazo estar contigo y qué gusto reencontrarte después de tantos años.
Muchas gracias. Nos acompaña también en la conducción el maestro Óscar Antonio López Santana. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Alfredo. Mucho gusto.
Buena tarde, Óscar.
Bueno, pues empecemos con la lectura de la semblanza curricular, tratando de hacerla un poquito corta, porque es muy grande la experiencia aquí de Alfredo. Adelante, Óscar, por favor.
Es correcto. Pues bueno, ahora sí que el doctor Alfredo pues tiene una trayectoria bastante, bastante extensa, así que solo vamos a dar algunos de los puntos más relevantes. Pues bueno, el doctor Alfredo Alejandro Reyes Kraft es doctor en Derecho con mención cum laude por la Universidad Panamericana. También es maestro en Derecho de Autor, Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías por la UP. Tiene un posgrado en Dirección de Empresas por el IPADE. Y además cuenta con una especialidad en Contratos y Daños en la Universidad de Salamanca. Ha sido, entre otros, director jurídico de la Banca del Atlántico. También ha participado como miembro del Comité Consultivo del NIC México. Fue nombrado 3 veces presidente de la Asociación Mexicana de Internet. Director de Grupo BBVA, vicepresidente jurídico de la Asociación Mexicana de Internet, integrante del Grupo Impulsor de la Legislación en Materia de Comercio Electrónico y coordinador en la Comisión FinTech del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados en México. También es profesor de la Universidad Panamericana, impartiendo clases en la licenciatura y posgrado en la Ciudad de México y Guadalajara y Aguascalientes. También es maestro en seguridad informática y tiene un doctorado en ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en seguridad de la información en la UNAM y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Entre otros de sus logros, ha sido también autor del libro La firma electrónica y las entidades de certificación, publicado por la editorial Purrúa en 2003. Y ha sido impulsor exactamente en el otro libro de autorregulación y sellos de confianza en la obra jurídica Enciclopedias, volumen de derecho. Ha sido coautor en el libro Tecnologías de la Información y la Comunicación, aspectos legales, también publicado por Purrúa en 2005. Y en el libro La Constitución en las Sociedades y Economía Digital, Centros de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia, en 2016. Con eso sería todo.
Pues muchas gracias, Óscar. Y bueno, la verdad es que muy recortado, Alfredo, tu currículum, porque sabemos que es muy extenso por esa gran trayectoria que has tenido. Pero bueno, dando inicio a este tema, Alfredo, pues las firmas electrónicas todavía mucha gente pregunta, ¿sirven, no sirven, por qué, etcétera? Y bueno, sabemos que hay varios principios que rigen a la firma electrónica, y en este caso, pues uno de los más importantes, el tema de la equivalencia funcional. ¿Cómo conceptualizas este tema, Alfredo?
Fíjate, es un tema muy interesante porque da pie a tratar el punto de los diferentes tipos de firma. Fíjate, la verdad es que tenemos este principio de equivalencia funcional, está contenido en el artículo 89 de nuestro Código de Comercio y lo trajimos desde que transpusimos la ley modelo de un citral en materia de comercio electrónico en nuestra legislación nacional con la reforma de comercio electrónico, que pues tú también estuviste metido en todos estos temas, pero platicamos profundamente de todos estos puntos. Ahora, ¿por qué es importante el contar o el conocer estos cuatro principios que, por cierto, no están definidos en nuestro Código de Comercio? La definición la podemos encontrar en la Ley de Firma Electrónica, pero son muy importantes porque ellos norman todo el proceso de comercio y firma electrónica. Ahora, el principio de equivalencia funcional, a mi juicio, es uno de los más fuertes porque hablamos de equivalencia, no hablamos de igualdad. Es decir, cuando alguien me dice, bueno, pues la firma autógrafa y la firma electrónica son iguales, se ve que no entendió el concepto. La firma autógrafa y la firma electrónica son completamente diferentes entre sí. Son diferentes, pero en su función son equivalentes. Es decir, dos cosas distintas que en su función y solo en su función pueden compaginarse. Un ejemplo claro es, oye, tu firma autógrafa, imagina tu firma autógrafa, ¿se parece en algo al NIP de tu tarjeta de crédito? No, es completamente distinto, de verdad, pero sirve para lo mismo. Esta equivalencia funcional genera, por así decirlo, los tres diferentes tipos de firma, o cuatro, algunos autores lo establecen, que existen en términos de lo establecido en nuestro código. La primera, la firma electrónica avanzada o fiable. La segunda, la firma electrónica simple. La tercera, la firma autógrafa, autos propio, grafos de escritura. Y la cuarta, la firma autógrafa, pero en lugar de imponerla en un papel, le imponemos en un mensaje de datos. Entonces, firma autógrafa en un mensaje de datos que es perfectamente válida en legal. Este es uno de los primeros mitos en relación con la firma. La firma autógrafa deja de ser autógrafa porque se plasma en un mensaje de datos para nada. Claro que es una firma y claro que es autógrafa. En lugar de plasmarse en un papel, se plasma, por así decirlo, en un equivalente funcional al papel. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí viene una pregunta que me hacen, Raúl, muchísimo mis alumnos, sobre todo en la maestría y el doctorado. ¿Es válida la firma de DocuSign? ¿Has oído de este proveedor norteamericano, DocuSign, en donde pues oferta un determinado tipo de firma y ofrece que todos podamos firmar de una manera muy sencilla, lo hace de una manera muy fácil porque te permite no solo poder generar tu firma en tu teléfono celular o en la computadora como firma autógrafa, sino poner tu nombre en cursivas o una imagen de tu firma para con ello firmar? ¿Tiene valor legal en México esa imagen de mi firma o mi nombre en cursivas? Pues legalmente no. Ahora me vas a decir, Raúl, seguro, porque te conozco, tú eres muy preguntón. No, no es cierto. Aquí hay una cuestión importante. ¿Por qué entonces en Estados Unidos sí tiene valor jurídico de firma tu nombre en cursiva o la imagen de tu firma? porque de acuerdo a la eSign Act del 2000, de junio del 2000, se establece en esa eSign Act de Estados Unidos que la mera intención de firmar constituye una firma. Entonces, en Estados Unidos sí es una firma, en México no. Entonces, en México, ¿a qué firma le vamos a dar valor? A la autógrafa. A la autógrafa únicamente. Ahora, esa autógrafa debe de hacerse con determinado y con mucho cuidado. Te voy a platicar por qué. Esa firma autógrafa, cuando yo le pido a DocuSign que recabe la firma, DocuSign lo que hace es te marca o te manda un correo electrónico y te dice, DocuSígnate, tienes una firma, debes de firmar un documento. Ahí tenemos un problema, Raúl, porque están haciendo parte de ese proceso a DocuSign. Y fíjate que DocuSign no tiene representación jurídica en México. Entonces, ahí estoy condenando a que esa firma en tribunales pueda tener un problema. ¿Qué tendría que hacer primero? Primeramente, tendría que contratar con DocuSign y establecer en DocuSign, en el convenio, una cláusula de encargado. Es decir, DocuSign no actúa por cuenta propia, sino a nombre y por cuenta de mí, que yo le estoy encargando que te recabe una firma. Entonces, teniendo ese elemento, yo puedo decir, DocuSign no actúa por cuenta propia, sino en nombre y representación mía. Y ya con eso fundamento la presencia de DocuSign y no lo voy a tener que llamar a juicio. Y segundo, que el firmante, que yo pueda hacer que el firmante discrimine el tipo de firma a utilizar, para que siempre utilice su grafo, su grafía propia desde el teléfono celular. Con esos dos elementos e incorporando una constancia de conservación en términos del 49 del Código de Comercio, tiene valor legal en México y no necesitas contratar un proveedor ni gastar millonadas para poder contar con un modelo de firma. Fíjate nada más lo que sacamos solamente con el principio de equivalencia funcional, Raúl.
Muy bien. Aquí, Alfredo, pues bueno, ahorita nos estabas platicando exactamente que un documento firmado, ya sea electrónicamente, autógrafamente o con una firma electrónica, pues tendría plena validez siempre y cuando se cumplan con estos requisitos que comentabas, sobre todo pues, la constancia electrónica, ¿no?
Mira,
pero una pregunta.
Este es solamente de la firma autógrafa en un medio electrónico. Ahorita vamos a ver los requisitos y las reglas de valoración para el juzgador para las firmas electrónicas. Pero perdón, Oscar, ibas a comentar algo.
Sí, la verdad es que queríamos saber, un documento, por ejemplo, un documento firmado electrónicamente por una de las partes y por otra de las partes de forma autógrafa, ¿tendría la misma validez o esto claro. pudiera generar una controversia?
No, ninguna. Claro que tiene validez siempre y cuando la firma de una de las partes se haya hecho bien. Es decir, si voy a ocupar una firma autógrafa en un dispositivo tecnológico, que sea una firma hecha de puño y letra y que se estampe, vamos, en un mensaje de datos y que contenga una constancia de conservación. La otra firma, que es una firma autógrafa, pues tendrá el valor de una firma autógrafa en términos de lo establecido por la norma. Entonces, no deja de ser firma, es a lo que voy. Entonces, claro que es factible que, por ejemplo, yo conozco documentos que firma una de las partes con una firma electrónica avanzada. Otra parte puede firmar con una firma electrónica simple mediante el intercambio de claves y contraseñas. Y otra parte podría firmar con una firma autógrafa en un dispositivo electrónico, en un mensaje de datos. Y una cuarta persona podría firmar el documento con una firma en papel. Entonces, yo guardando el documento en papel con la firma autógrafa y guardando las evidencias de las demás firmas, claro que tienen valor legal.
Okay.
Muy bien, gracias, Alfredo. Oye, y bueno, siempre sabemos que para que las firmas electrónicas tengan validez, pues necesitan atribuirse a X persona, conservarse íntegramente y tener un medio de acceso hacia estas firmas. ¿Cómo explicas estos otros principios, digamos, de estas firmas electrónicas?
Mira, esto es algo muy importante. Fíjense, en la propia ley, en el propio Código Federal de Procedimientos Civiles, se establecen reglas específicas de valoración de la prueba electrónica. Fíjate, el 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles y el 1298A del Código de Comercio, en conjunto también con el, ahorita te digo exactamente qué número de artículo es, el del, es el 1061 bis del Código de Comercio, establecen desde mayo del 2000 reglas de valoración de la prueba electrónica y son reglas de valoración exigibles al juez. Y aquí hay otro mito y otra realidad, Raúl. Fíjense, el primer mito. Normalmente el código en el segundo párrafo habla de la fiabilidad del método en que haya sido generado esa firma, que se haya generado la firma. Y confunden la fiabilidad con la fiabilidad de la firma electrónica que está contenida en el 97 del Código de Comercio. Y el código no habla de la fiabilidad de la firma, sino habla de la fiabilidad del mensaje de datos, que son dos cosas completamente distintas. La fiabilidad del mensaje de datos se puede probar si cumplo tres elementos. Primero, que ese mensaje de datos sea atribuible a las personas obligadas. Segundo, que sea íntegro. Y tercero, que sea accesible para una consulta ulterior. Y para esto en lo particular, bueno, el 1298 y el 1061 del Código de Comercio remiten al propio Código Federal de Procedimientos Civiles, que por cierto, ahorita te voy a platicar porque nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a entrar en vigor, también recoge estas reglas de valoración de la prueba electrónica. Pero mira, respecto al tema de atribución, este tema de atribución, cuando estábamos revisando la reforma, la incorporación al Código de Comercio de la Ley Modelo de Comercio Electrónico, la verdad es que era muy difícil de probar cómo voy a atribuir un mensaje de datos a una persona en especial. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? En el grupo impulsor de la legislación en materia de comercio electrónico, estuvimos cuidando mucho la posibilidad de pues incorporar presunciones o garantías que ayudaran al litigante a poder probar esto. Y se creó una presunción legal que está contenida en el 90 del código. El 90 del código, si tú te acuerdas, dice, se presume, es una presunción que admite prueba en contrario, que un mensaje de datos proviene del emisor si ha sido enviado, uno, por el propio emisor, dos, usando medios de identificación tales como claves o contraseñas del emisor o por alguna persona facultada para operar en su nombre, o si se utiliza un sistema de información programado por el emisor o en su nombre para que opere automáticamente. Esta presunción en el ámbito financiero, en particular en terminales punto de venta, ha sido muy criticada en tribunales. ¿Por qué? Porque le resta la capacidad de probar al cliente. ¿Qué pasa? Yo como institución financiera tengo una terminal punto de venta, pues quien genera la transacción no puede probar en contrario. Entonces dice, oye, tu banco Tú puedes alegar la presunción, pero primero le tienes que dar elementos a la contraparte para que él pueda desvirtuar en su momento esa presunción. Entonces, por eso los bancos a veces han estado dando vuelta en círculos y ahora lo que están haciendo es generando documentos que tienen evidencias precontenidas en el propio documento. Es decir, ir generando en el documento rastros de auditoría y ponerlo a disposición de la contraparte en el momento en que lo solicite o en el momento de firma. De esta forma, el tribunal no puede decir, oye, estás dejando desprotegido a la contraparte porque tiene exactamente los mismos medios de probar que tú. Ahí es donde tú, como banco, aduces esta presunción legal del 90 del código y pues quien tiene que probar es la contraparte en contrario y ya tiene los elementos en el propio documento. Esta es una presunción importante. En otra, porque abre las puertas a cualquier tipo de firma e incluso a la firma autógrafa en un mensaje de datos o un biométrico. Es por el propio emisor, por una persona facultada de actuar en su nombre o intercambio de claves y contraseñas. Y otra, también formaliza la posibilidad del sistema de información. De acuerdo a las definiciones del 89, el sistema de información pudiera ser sin ningún problema un correo electrónico o una aplicación web o una aplicación en tu celular. Entonces, de esta manera, cubres al menos con una presunción una de las reglas específicas de valoración por parte del juzgador. La segunda es integridad. Y por eso es importante la constancia de conservación en términos del segundo párrafo del artículo 49. Y ahí te va otra mito en relación a la firma electrónica. Fíjate, en el 100 del Código de Comercio se establece y en el 97 que la propia firma electrónica garantiza integridad del documento. Entonces, muchos abogados dicen, ¿para qué requiero una constancia de conservación si la firma electrónica avanzada garantiza integridad del documento que no haya sido modificado? Lo que no consideran es que la norma, el artículo 49, habla de integridad en el tiempo. Y te voy a platicar un caso, mi primer trabajo, Raúl, fue en un despacho de seguros y fianzas. Yo era el office boy de esa empresa de seguros y fianzas. Es mi primer trabajo, estaba en preparatoria, estaba entrando a la preparatoria y yo era el office boy del despacho. Uy, pues me llevaban como perico a toallazos a todos lados. Este señor, el dueño del despacho, no era una persona así que digas muy honesta. Este señor lo que hacía es, tenía un convenio con la compañía de seguros y tenía un acuerdo con él que si él recibía una póliza, la compañía de seguros, porque tenía un sello de recibido, le respetaba hasta 24 horas después en caso de que hubiera un siniestro. Entonces, él aprovechaba ese momento, es decir, no generaba la póliza. Él se guardaba en su bolsa la prima que le pagaba el asegurado y él no lo reportaba a la compañía de seguros y lo hacía solo si hubiera un accidente. ¿Y qué hacía? Pues al momento en que recibía el dato del accidente, modificaba su sello, le ponía una hora anterior, lo sellaba y estaba cubierto por la compañía de seguros. A raíz de ahí, y para evitar esto, lo que se hace, porque ¿quién es el que controla el día y la hora en tu computadora? Pues eres tú. Entonces, pues por eso es tan importante que un tercero confiable, un prestador de servicios de certificación con base en un reloj atómico, obtenga esa hora, que es una fecha cierta, y lo firme electrónicamente. Esa es la constancia de conservación. Segundo requisito. Y el tercero es que sea accesible para una consulta ulterior. ¿Pero accesible a quién? Pues accesible al juez, al auditor, a las autoridades, al emisor, a quien tenga interés jurídico. Y no necesariamente tiene que ser en línea y a tiempo real. Teniendo estos tres elementos y pidiéndoselos al juez, siempre y cuando yo presente la prueba electrónica en electrónica como mensaje de datos, no voy a tener problema y lo va a aceptar el juez, aun y cuando esté en Chapala, Jalisco o en Tinguindín, porque si lo niega, como son reglas específicas establecidas en el propio código, procede el recurso de queja. Entonces, la verdad, hemos tenido una gran experiencia y nos ha ido muy bien en ese sentido, ¿no? Pero bueno, estas son las reglas de valoración, perdón,
no
es un tema que me encanta y me sigo, mano, pero a tus órdenes, mano.
Sí, no, aquí, bueno, quisiéramos retomar un poco el tema. Exactamente, comentabas de dos temas importantes. Uno es, ¿quiénes son exactamente estos proveedores de servicio? ¿Quiénes pudieran ser conforme a la legislación mexicana? Comentabas que DocuSign es un proveedor, pero ni siquiera es mexicano, y saber si cumple con sus requisitos. Y otro tema que me gustaría puntualizar es un poco el tema de fecha cierta, que también nos estabas comentando, que era una parte del elemento, ahora sí que de prueba.
Ahí te va. Mira, DocuSign no es un proveedor de servicios de certificación. DocuSign es un proveedor vulgar y silvestre como Coca-Cola o como la tiendita de enfrente de las tortillas. Es decir, para poder vender un servicio de firma, no requiero tener una acreditación. Yo requiero tener una acreditación, uno, para prestar servicios de certificación digital, es decir, emitir certificados digitales, generar constancias de conservación o digitalización documental. Y ahora viene otra en relación a comunicaciones electrónicas certificadas que ya después les platico. Pero este es algo muy importante. ¿Quiénes son los que están autorizados? Hay un sitio web que se llama firmadigital.gob.mx. Y ahí voy a encontrar el directorio de los prestadores de servicios de certificación acreditados, que pueden emitir certificados, pueden pues emitir constancias de conservación, y te voy a decir, los que hoy por hoy están acreditados son Altex, Secoban, Edicom, Grupo Advantage, Interfactura, Legalex, Codex, PSC World, Seguridata, y hay un notario, un notario en particular, PSC, es la notaría, es Alfredo Basúa White, él es un notario PSC. Ellos son los únicos que pueden emitir certificados digitales, generar constancias de conservación y, pues, si están acreditados para ello, digitalización documental. Y hay muchos otros proveedores de servicios de firma, como pudieran ser entre los proveedores de servicios de firma Mifiel, WebDocs, DigiPro, pues Trato, Legalario, Incode, FAD, Firmamex, hay muchísimos. O sea, la verdad es que, pero ellos no necesariamente tienen que ser prestadores de servicios, Oscar, de certificación.
Y bueno, tú representas a Mifiel, ¿correcto?
Mira, no. De hecho, Mifiel es mi cliente, como lo es DocuSign, como lo es WebDocs, como lo es Firmenti, como lo es Legalex, OneSpam, FAD, Adobe Sign. Mira, no hay muchos abogados que les guste el tema de firma electrónica. Entonces, como mi tesis ha sido esto y tengo tantos años trabajando en eso, me buscan y yo les ayudo a revisar, por así decirlo, su proceso y darles recomendaciones. A esto le llamamos dictámenes. Hacemos un dictamen de su plataforma, de su herramienta, y pues a ellos les sirve y a final de cuentas se sienten respaldados porque un abogado verificó que cumplían los términos de la ley. Entonces, pues te digo, casi todos son mis clientes, ya son muy pocos que no, pero te digo, 40 años viendo estos temas, pues ya, pues alguien me debe conocer, mano, ya cuando menos me dicen. Claro. Pero por ahí, o sea, la verdad es que, y te digo, son buenos proveedores, casi todos son buenos proveedores.
Muy bien, oye, ¿qué nos platicas de la neutralidad tecnológica?
Bueno, la neutralidad tecnológica, este es otro tema, y es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante porque la ley a veces no es tecnológicamente neutra. Te voy a platicar, ahí te va. ¿Qué quiere decir tecnológicamente neutra? Quiere decir que por disposición de la ley o por orden de autoridad no pueden obligarte a ti, mexicano, a utilizar una tecnología en específico. No pueden. Es decir, México ha firmado convenios internacionales de neutralidad tecnológica y pues es un principio, cuando menos en el ámbito mercantil. Suena padrísimo, pero tenemos ejemplos muy claros en donde pues no se ha seguido la neutralidad tecnológica. Uno, circular única de bancos. En el momento en que obligaron a los bancos a incorporar el chip en la tarjeta. Bueno, pues el chip no es, es una tecnología, es una tecnología específica y es una tecnología propietaria. Cada vez que un banco le pone un chip a una tarjeta, tiene que pagar un fee a Euromoney, Mastercard y Visa, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de que la disposición legal no fue tecnológicamente neutra. Este es un ejemplo. Otro, ¿te acuerdas cuando empezó los certificados digitales y cuando empezaban los temas de facturación? No podías facturar si tenías Mac y tenías que contratar un sistema que emulara una PC para poder emitir una factura, ¿no? Entonces, bueno, pues en el ámbito mercantil es a rajatabla. No podemos, por disposición legal, obligar a utilizar una tecnología. Sería comodísimo, Raúl y Oscar. Imagínate que dijera el Código de Comercio, para poder firmar electrónicamente requieres tener Word. Pues Bill Gates estaría brincando de gusto. Pero ¿qué me dices del de la manzanita o qué me dices del pingüinito? Va a estar muy enojado porque lo estás beneficiando a él y no a mí, ¿no? Entonces, por eso se ha buscado desde un Uncitral que la normativa no sea tecnológicamente neutra.
Pues bueno. Pues comentabas ahorita un nuevo tema también que queríamos puntualizar, el tema del certificado digital. En sí. Este caso, la duda es si el certificado digital que emite el SAT pudiera ser igual de viable que los que emiten exactamente estos, pues, certificadores, ¿no? Estas personas terceros que también están generándolos.
Claro que sí. Claro que es exactamente igual de viable. De hecho, el propio Código Fiscal de la Federación, creo que el artículo 19 o el 17, establece la posibilidad de utilizarlo para actividades de carácter mercantil, cosa que no habría necesidad, porque claro que es válido y es perfectamente vigente. Es una firma. Es como si tú me dijeras, oye, yo puedo firmar con una pluma, pero la compro en otro lado, en otra tienda, porque la compré en otra tienda, no me va a servir para firmar. Claro que me sirve para firmar. Ahora, ¿cuál es el problema y cuál es el miedo que tiene alguna gente en relación con el certificado digital del SAT? Malamente piensan que el SAT se va a enterar cada vez que yo firmo algo. Y no hay forma. De verdad, no hay forma de que el SAT se entere de que yo firmé un documento en lo particular. Pero es muy importante hablar de certificación. Mira, todos los prestadores de servicios de certificación, los que platicamos, Secoban, Seguridata, Advantage, todos estos y el SAT, tienen una obligación legal. Ellos generan un certificado digital y ese certificado digital, por así decirlo, identifica a una persona. Entonces, cada vez que yo firmo, debo de consultar si ese certificado digital no ha sido revocado o si el certificado, porque todos los certificados digitales tienen una vigencia. Entonces, todos los prestadores de servicios de certificación obligatoriamente deben de tener un registro de certificados emitidos. Y en este registro también incorporan los certificados que han sido revocados. Entonces, cada vez que yo voy a firmar o cada vez que voy a recibir un documento firmado, yo tengo que validar o verificar que ese certificado esté vigente. ¿Cómo verifico que el certificado esté vigente? Bueno, pues me conecto a un registro público de certificados emitidos, tanto del proveedor como del SAT. El hecho de que yo me conecte y verifique si ese certificado no ha sido revocado, no tiene nada que ver con el documento que estoy firmando. Es nada más verificar que el certificado esté vigente. Entonces, todos los prestadores hacen un listado de certificados revocados y automáticamente yo tengo la posibilidad de verificar si un certificado está revocado. Si está revocado, yo tengo que llamar al registro y pedirle al registro, enséñame ese certificado. Entonces el registro te va a mostrar el certificado y tú vas a identificar. Se revocó después de la firma, esa firma es válida. Se revocó antes de la firma no es válida. Entonces, una cosa es el certificado y otra cosa es la firma. El certificado, existe este registro público para verificarlo y eso es lo que hacen los proveedores. Verifican por ti en el registro a ver si está vigente. Entonces, es muy bueno y la verdad funciona y es muy eficiente. Entonces, claro que tiene valor legal. Segundo, rompemos el mito, el SAT nunca va a tener acceso a lo que estás firmando, no te preocupes. Es decir, si no pagas impuestos, puedes pagar o firmar con la firma del SAT y ni se va a enterar. Lo único que a veces sí puede hacer el SAT es revocar el certificado. Es decir, como no estás pagando impuestos, pues ¿qué va a hacer? Pues el SAT, como una medida de presión, pues va a revocar el certificado y entonces cuando quieras firmar va a parecer como que la firma no es válida porque está el certificado revocado. Ya en jurisprudencia le dijeron al SAT que no hiciera eso porque era más allá de sus facultades y entonces ya parece ser que no lo está haciendo, pero sé por ahí de algunos casos en donde pues ha estado asustando que paguen impuestos porque si no les va a revocar el certificado digital.
Oye, Alfredo, y esta cuestión que mencionabas de la posibilidad de utilizar la firma del SAT para firmar otro tipo de documentos, tal vez civiles, mercantiles, que mencionaste el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, se liga con el artículo 96 del Código de Comercio, que habla de que no se negarán efectos a jurídicos a las firmas con motivo del método, independientemente del método de creación, etcétera.
Y con el 97, porque a final de cuentas no deja de ser una firma electrónica avanzada. Entonces, claro que es una firma electrónica avanzada y claro que tiene valor legal. Aún más, Raúl, imagínate un proveedor de Estados Unidos que cuenta con un certificado digital puede firmar con su firma electrónica avanzada del extranjero un documento en México y este tiene valor legal. Porque acuérdate que el 115 del Código de Comercio habla de el reconocimiento de las firmas extranjeras siempre y cuando tengan una fiabilidad equivalente. Y en esto hay otro mito. Todos los certificados que se emiten en el extranjero tienen un grado de fiabilidad equivalente y no es cierto. Mira, en México, los certificados digitales, para yo obtener un certificado digital, requiero presencia física del titular y firmar una carta responsiva. Entonces, deben de tener un grado de fiabilidad equivalente. En Estados Unidos hay diferentes niveles de fiabilidad. Por ejemplo, un certificado nivel 1 es un certificado de prueba que no requiero nada para obtenerlo, nada más lo pido y me lo dan. El certificado nivel 2 es un certificado de sitio web. El certificado nivel 3 es un certificado de persona que requiero pagar y requiero firmar una carta responsiva. Y un certificado nivel 4 es el que toma, aparte de todo eso, un biométrico. En México son de fiabilidad equivalente los certificados nivel 3 en adelante, norteamericanos.
Ok, muy bien. Oye, y platicabas también hace rato de las comunicaciones electrónicas certificadas, que dijiste que nos ibas a platicar y que a mí se me hacen como una maravilla, todavía no terminada en nuestro país, pero platícanos un poquito de ellas.
Mira, el 2 de mayo del 2017 se reformó la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y el Código de Comercio para dar cabida a las comunicaciones electrónicas certificadas. Y no fue sino hasta el 11 de mayo del 2021, en donde el Consejo Nacional de Normalización publicó el, por así decirlo, proyecto de norma oficial mexicana 151. Ese proyecto que se publicó el 11 de mayo es el que contiene, por así decirlo, este tema de comunicaciones electrónicas certificadas. Te voy a platicar cómo opera. Es algo muy simple. Hace muchos años, tú podías ir al correo y enviar un correo certificado con acuse de recibo. ¿Te acuerdas? Era una cartulincita roja en donde ponías y el destinatario firmaba de recibido ese documento, entregaba la carta y tenía esa recepción. Bueno, es lo mismo, solamente que utilizando firma electrónica avanzada. Es decir, ¿qué va a hacer estas comunicaciones electrónicas certificadas? Va a ser, proveedores van a poner a disposición software que permita recabar ese acuse de recibo de la comunicación tanto para entidades gubernamentales como particulares, el destinatario con su firma electrónica avanzada. Está detenida desde 2021. ¿Por qué? Porque se presentaron comentarios sobre el proyecto que en COFEMER hubo por ahí algunas cuestiones que se corrigieron y pues ahora está esperando el orden, va en orden para la publicación en el Diario Oficial. Entonces, como que no corre mucha prisa, ya tiene un buen rato desde 2021. Entonces, pues por ahí esperamos que cuando menos antes de fin de año sí lleguen esta reforma, bueno, esta nueva norma oficial mexicana, porque ya ves que las normas oficiales ya se llaman estándares, bueno, no, estas seguirían siendo normas oficiales mexicanas. Las normas mexicanas son estándares y tienen que revisarse quinquenalmente. Entonces, esta es la revisión quinquenal, entonces ya correspondería en 2021, pues ya presentarla como revisión, ¿no? Pero esa es la historia, mano. Ya ahí va. Ya está a punto de salir, ya está en el horno, mano. Ya nada más falta que la publiquen.
Muy bien. Pues bueno, aquí una duda que exactamente me surgía, regresando un poco el tema de los certificados exactamente. Comentabas que existía la posibilidad exactamente de que, bueno, el estatus de vigente y no vigente. Pero ¿qué sucedería exactamente si está vigente y yo pierdo mi certificado? ¿Existe la posibilidad de reponerlo, de recuperarlo o incluso decir, este documento no fue firmado por mí porque yo extravié o cuál sería el procedimiento para declarar esa situación?
Mira, aquí hay una cuestión interesante, Oscar. Si yo pierdo el certificado, no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Acuérdate que hay un registro público del prestador de servicios. Voy con el registro público y dame otro, porfas. O sea, ahí sí, mi problema es si pierdo mi clave privada. Ahí sí, si pierdo mi clave privada o pierdo el control de mi clave privada, en ese momento tengo que revocarlo. Pero si pierdo el certificado, no, no pasa nada, es público y es un registro público que está en poder del prestador de servicios. Entonces, si pierdo el certificado, no pasa nada, no te preocupes. El problema es si pierdes tu clave privada. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de fondo, Oscar, es que, por ejemplo, tú tienes ya un certificado digital, ¿verdad?
Así
Tienes
que el
ya
del SAT.
tu certificado del SAT, porque emites facturas o lo que fuera, ¿verdad? Ahora, ya que tienes tu certificado del SAT, ¿dónde está tu clave privada? ¿Quién la tiene? Aparte de...
Honestamente, mi contadora, ni yo la sé.
Ese es el problema. Ese es el problema, porque acuérdate qué dice el 97. Las dos primeras fracciones... que la clave privada, es decir, los datos de creación de firma, deben de estar bajo el exclusivo poder del usuario. Y al momento de la firma, deben de estar bajo el exclusivo control del firmante. Entonces, seguramente tú vas a decir, ya la hice. Todo entonces, lo que firme, yo voy a decir que yo no tenía. Mira, aquí tengo un contrato que celebré con mi contador y que dice que yo no tenía mi clave privada. El problema es que nadie puede alegar su propio dolo. Y entonces, de todas maneras, vas a tener que cumplir. Es muy importante, de verdad es muy importante que tú te quedes con tu clave privada. Mira, hoy por hoy, te voy a decir qué hicimos. Estuvimos trabajando hace unos años con el SAT. Muy fuerte, muy, muy fuerte, porque pues la verdad es costumbre el hecho de que el contador se quede con tu clave privada. Entonces, logramos en la miscelánea fiscal incorporar una disposición que permitía, por así decirlo, que tú como titular de un certificado digital registraras a tu contador y el contador con su propio certificado digital pudiera pagar tus impuestos o generar tus declaraciones. ¿Sabes que los contadores no quisieron? ¿Por qué?
Por la responsabilidad.
Claro. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho el SAT? Hacer cada vez más fácil la posibilidad de hacer tus declaraciones. Es decir, el contador te puede hacer la declaración sin requerir la clave privada y te lo manda y ya tú nada más firmar electrónicamente para hacer la presentación. Entonces, tener mucho cuidado. Mi recomendación, de verdad mi recomendación, por seguridad, es que la tengas bajo tu exclusivo control, Oscar.
Muy bien. Oye, Alfredo, en materia de sector financiero y sobre todo para aquellas entidades que hacen operaciones activas, que prestan dinero, que hacen operaciones de arrendamiento, de factoraje, pues les ha sido más difícil asumir el tema de la firma electrónica porque el temor es que no sean reconocidas esas firmas en tribunales y por lo tanto puedan perder el dinero invertido en ya sea otorgando los créditos o haciendo operaciones activas, ¿no?
Claro.
¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que ya no deberían tener ese temor?
Definitivamente. Mira, definitivamente ya no deben tenerlo. Nuestra ley de instituciones de crédito en el artículo 52 específicamente se refiere a la firma electrónica avanzada. Y la ley de firma electrónica avanzada la caracteriza por ser no repudiable. Y en tribunales ya hay pues muchas tesis en relación con el valor legal de la firma electrónica avanzada. Entonces, por el contrario, es más, el hecho de que esté firmada con una firma electrónica avanzada me da una mayor certidumbre. Mira, hay un artículo, porque ya sabes que hay dos, el SAT genera certificados digitales tanto a personas físicas como a personas morales. El 99% de las personas morales cuentan con un certificado digital porque factura. Y mira, el artículo 19A del Código Fiscal de la Federación tiene una disposición que en el ámbito mercantil nos es utilísima. Te la voy a leer. Dice, se presumirá, sin que se admita prueba en contrario, que los documentos digitales que contengan firma electrónica avanzada de las personas morales fueron presentados por el administrador único, el presidente del Consejo de Administración o la persona o personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la administración de la persona moral, de qué se trate en el momento en el que se presentaron los documentos digitales. Fíjate qué certidumbre me da, porque ya voy directamente con el presidente del consejo o con el director general. Entonces, no le tengamos miedo. En tribunales no se aceptan los certificados digitales de firma electrónica de persona moral. Ya ves que te piden las de FIREL o las de persona física, pero en el ámbito mercantil no hay limitación. Entonces, dentro del contexto mercantil es interesante y la verdad es que te brinda seguridades, pues hay una presunción, iuris et de iure, nada más, man.
Bien. La verdad es que pues, vemos muy interesante esta situación que nos comentas, pues esta situación que planteas de que los tribunales ya están teniendo más jurisprudencias al respecto de la firma electrónica, pues entendemos que viene a favorecer. Aquí claro. Quizás la duda que pudiera surgir un poco es con qué firma exactamente debo firmar. Ahorita comentabas que en cuestión mercantil pudiera ser exactamente la firma de la persona moral, pero la representación tendría que ser de la persona moral realmente o de su apoderado en este caso.
En este caso, tú podrías generar en el ámbito mercantil, podrías firmar de las dos, con la firma de la persona moral o con la firma del apoderado. Si vas a utilizar la firma del apoderado, requieres contar, aparte de la firma, con el documento, con el poder o con la escritura que de alguna forma le da facultades a la persona. Si yo utilizo el certificado digital de persona moral, no tengo problemas, porque acuérdate que para poder generarlo, debe de aparecer ahí, debe de ir una persona que tenga facultades de administración o de dominio sin limitación alguna. Entonces, claro que pues el certificado de persona moral se puede ocupar. ¿Cuál es el problema práctico del certificado de persona moral? El certificado de persona moral es el que se usa para pagar impuestos. Entonces, ¿quién lo tiene? El contador de la compañía o el fiscalista. Y a veces el agente de negocio le cuesta trabajo tener acceso al administrador o al fiscalista. Entonces, terminas firmando con el certificado digital de persona física del apoderado.
De acuerdo. Hoy, pues muy interesante, Alfredo. Nos quedan unos minutitos ya nada más. ¿Algún comentario adicional que te gustaría realizar en relación con este tema tan apasionante?
No, hombre, claro, tenemos para rato, pero Oscar me preguntó una cosa y yo no se la terminé de contestar. ¿Qué es la de fecha cierta? Me preguntaste rapidísimo. En la parte de fecha cierta, ¿te acuerdas que vino esa jurisprudencia, después todo un caos ahí, en donde se exigía que tuvieras un registro público, una certificación notarial o se muriera una de las partes del contrato, ¿no? Entonces, pues resultaba carísimo tener que matar a la contraparte, ir con notario. Yo no conozco un notario pobre, mano. Entonces, los notarios estaban felices y en el registro público no te admiten todos los contratos, ¿no? Entonces, la verdad es que pues estábamos pagando al notario para hacerlo. La gran ventaja es que un criterio de pro de con estableció que las constancias de conservación y los sellos digitales de tiempo otorgan fecha cierta. Y eso ha abierto las puertas porque una constancia de conservación sale mucho más barata de lo que te costaría, por así decirlo, una certificación notarial. Entonces, la verdad es que claro que tiene fecha cierta.
Pero ese criterio de PRODECON es ejecutable versus la jurisprudencia existente.
Mira, la jurisprudencia se refiere a documentos físicos. El criterio de PRODECON se refiere a documentos electrónicos. ¿Qué hicimos? Hubo tres o cuatro clientes míos que dijeron: oye, pues una cosa es el criterio de PRODECON y otra cosa es lo que piense el SAT. Entonces solicitamos confirmación de criterio en el SAT. La cuestión es que esa confirmación de criterio es específico para la empresa, no puede ser para todas las empresas. Y nos ratificaron el criterio de PRODECON en todos los casos. Es decir, ya es un tema en Administración General de Servicios al Contribuyente. Si tú vas y preguntas, te lo van a decir. O sea, claro que otorga fecha cierta.
Perfecto. Oye, un último tema en 1 minuto y medio. Pagaré, firma de pagaré,
Es otro
firma electrónica de pagaré.
Este es un temazo, Raúl, y tú eres experto en títulos de crédito, Raúl. Fíjate, aquí hay una cuestión interesante. El problema del título de crédito electrónico no era jurídico. De verdad, no era un problema jurídico. Era un problema de carácter tecnológico. Fíjate, nuestra ley de títulos de operaciones de crédito establece que el Código de Comercio en el artículo segundo dice que es supletoria a lo dispuesto por la ley de títulos la legislación mercantil en su defecto. Como no hay regulación del título de crédito electrónico, podemos ocupar la que está establecida en el ámbito mercantil. Pero el problema no era ese, sino el 39 de la ley de títulos. Fíjate que dice, el que paga no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los endosos, ni tiene la facultad de exigir que ésta se le compruebe, pero debe de verificar la identidad de la persona que presente el título como último tenedor y la continuidad de los endosos. Y como las copias son volátiles, ¿cuál es el original de un mensaje de datos? ¿El que está en mi bandeja de salida o el que está en tu bandeja de entrada? Todos son originales. Entonces, el problema era tecnológico, ¿de qué forma yo puedo generar ese documento que sea único? Y blockchain vino a solucionar ese problema. O la ley del mercado de valores en el registro de valores, ya ves que estableció el registro centralizado de valores, el Indeval. Entonces, utilizando esos modelos, podemos generar pagarés electrónicos con valor legal. Y tenemos ya sentencias y tenemos sentencias firmes en ese tenor. Y bien, y hay también una iniciativa, bueno, varias iniciativas de reforma a la ley de títulos en la materia, incorporando la ley modelo de documentos transmisibles electrónicos de UNCITRAL. Estamos peleándonos por allá, pero yo te voy a buscar porque pues, se ve muy interesante, y si logramos transponer esa ley en nuestra ley de títulos, vas a ver, viene un desarrollo fortísimo en el ámbito de comercio internacional.
Excelente, Alfredo. Oye, pues se nos ha acabado el tiempo. Queda abierta la invitación para que nos sigas platicando en algún otro programa, algunas otras cosas. Muchísimas gracias por tu participación, de verdad. Y gracias también, Oscar, por estar conduciendo el programa. Muchas gracias, ¿eh?
Un gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo, de verdad.
Igualmente. A usted, licenciado. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. A nuestra audiencia, pues los esperamos en nuevos programas de análisis jurídico. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego, buen día.
Nos vemos.